tranquilo.
Entonces, mira, hace tal cual, hace casi 3 años, ¿sí? Porque fue en el 2020, en el verano, se hizo un espacio también similar a este, de 10 encuentros, conversando, ¿no? Conversando sobre la influencia de las emociones en nuestra vida pastoral. Y bueno, la providencia, yo lo tomo en esa clave, con esa mirada, nos tenía en el umbral de la pandemia, ¿no? En donde, bueno, con una frase que suele usar mi obispo de la diócesis, el padre Jorge García Cuerva, que usa mucho la expresión pandemia de las emociones, ¿no? La pandemia nos puso frente a muchos desafíos. Y uno de los espacios en los donde más se cristalizó o donde más golpeó fue en todo lo emocional, ¿no? Y nosotros la edición anterior de este espacio de programa lo habíamos hecho justo entre enero y febrero, febrero-marzo, llegamos hasta un poquito más de la cuaresma, ¿no? Y bueno, y después se desató todo lo que hemos vivido, que no es necesario explicarlo. Pero sí nos puede ayudar ahora a decir, bueno, no somos los mismos del 2020. Nos pasó una pandemia y de algún modo no, nos ha influenciado, ha golpeado, podríamos decir, ha cincelado, nos ha moldeado, todas expresiones que implican que nos ha afectado a cada uno y en relación también con otros. Y obviamente también ha afectado nuestra vida pastoral. Y cuando yo hablo de la vida pastoral es esto de que, bueno, somos cristianos, queremos contagiar nuestra fe en Jesús, nuestro amor a Jesús, y al relacionarnos unos con otros, lo que hemos vivido también no, nos pesa, a veces nos suma y a veces nos resta, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ustedes me han invitado bueno, a tener un momento de compartir con ustedes, con la audiencia, a la que les agradezco mucho. Y entonces me parece que estaba bueno retomar aquello porque evidentemente no somos los mismos en
Tal
ningún
cual.
lugar del planeta.
Tal cual, hermana, y qué lindo que nos hayas puesto en este contexto, porque siempre necesitamos de esto, ¿no? Esto que decías de estar relacionados con otros, todo tiene un peso, ¿no? Cuando vamos al hermano, cuando trabajamos en nuestro apostolado, en nuestros vínculos, todo lo que traemos indudablemente influye en eso. Así que qué bueno que hayas puesto en contexto de qué se va a tratar este ciclo con el que nos vas a ir acompañando, me imagino, con distintas temáticas cada semana, pero todo en relación a este tema.
Sí, mira, fundamentalmente hoy, para los hermanos que también con los que nos vamos encontrando y teniendo en cuenta el contexto en gran parte de vacaciones, si alguno no ha podido salir de vacaciones, está en su espacio, pero quizás con los tiempos distintos y entonces ya el cambio de ritmo hacia un clima de vacaciones, quizás nos facilite a pensar este tipo de cosas que... En otro momento del año, con el trajín, el trabajo, el estudio y los desafíos de cada uno, se complica más. Y nos podemos regalar un tiempo así más de pensarnos en el cómo estamos y yo diría más en el, entre comillas, cómo funcionamos, ¿no? Por ahí iría un poquito lo emocional. Y sumaría una cosa más respecto del contexto, ¿no? El contexto eclesial. Me acuerdo en el 2020 cuando conversábamos estos temas, estábamos en clave de la Asamblea Eclesial para Latinoamérica, a la que estábamos convocados. Y teníamos esta dinámica de encontrarnos, de escucharnos, ¿se acuerdan? Hagamos un poquito de
Sí.
memoria
Sí,
juntos.
sí, sí, sí.
Bueno, justamente, fíjense, dije encontrarnos, escucharnos, y lo primero que no pudimos hacer fue encontrarnos,
Es cierto.
fue
Claro.
vernos. Y bueno, la tecnología permitió esto de virtualizar todas las relaciones, encontrarnos a través de todo el mundo virtual, que bueno, ustedes por la radio habitualmente la tienen más trabajada, pero en el habitual de las comunidades, piensen las parroquias, las catequesis, todo fue un desafío terrible, ¿no? Yo recuerdo con... con cariño, con nostalgia también. En mi diócesis estábamos preparando los 500 años de la primera misa en Argentina, un aniversario para todo el país, ¿no? Y unas semanas antes caímos en pandemia y en cuarentena total. Entonces se virtualizaron todos los encuentros, a esto quiero ir. Y escucharnos implicó, más que escucharnos, fue vernos desde la virtualidad. Perdimos todo lo gestual, la fuerza que tiene de comunicación, un abrazo, por ejemplo, mirada, sin pantallitas de por medio, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese uh-huh. fue el contexto. Un año después, el Papa Francisco desafía a toda la Iglesia con el camino sinodal, ¿no? Con esto de redescubrir que somos creyentes que caminamos juntos, caminamos a la par, otra vez esta categoría de encontrarnos, de estar juntos. Y la primera parte la hicimos virtual, no nos quedó otra, ¿no? Y nos puso esta clave de corazones que escuchen, corazones con orejas. Yo me acuerdo que les decía al final del programa, imagínense a la gente dibujando un corazoncito y pónganle las dos orejas al costado. No es un corazón solo que siente, sino que está abierto a escuchar a qué pasa con el otro, qué le pasa, qué nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto es un poco el contexto con el que llegamos hasta el día de hoy, que el Papa dice, bueno, es tan importante el desafío de la sinodalidad para la vida de la Iglesia, para la vida de cada uno, que bueno, necesito un año más, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo un poco más para que termine de entrar esto, que tampoco de entrar con un solo año, sino para que aprendamos a practicar más, a vivir más esto de la sinodalidad, de tomar quizás justamente más entrenamiento en una escucha y en caminar juntos. Bueno, en este contexto de Iglesia que estamos, traté de ser lo más clara que me salió. Es que vamos a abordar esto de las emociones en nuestra vida pastoral, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de apostolado, como decían ustedes.
Bueno, linda la iniciativa, ¿no, Gerardo?
Hermosa, hermoso. Y justamente te escuchaba con mucha atención, porque es una realidad que nos golpea a todos, ¿no? En la vida parroquial, la pandemia ha hecho que la virtualidad, ejemplo, la Eucaristía, se viva en una misa que se transmite, ¿no? Sí. cuando esto, bueno, va pasando, el volver a la comunidad, sobre todo en las personas adultas, o en adultos mayores, es muy complejo, ¿no? Y volver a esa normalidad está llevando mucho tiempo, ¿no? Y en esa no vuelta, esto de perder, que vos decías recién, el cariño, el abrazo, me quedé pensando en eso, porque es como vos lo describís también.
Qué lindo esto que comentás. Vos sabés que, bueno, esto del regreso a las Eucaristías presenciales, fíjate, ahí tenemos un factor emocional. ¿Por qué muchos no les ha costado volver o vuelven así muy, muy tímidos o con distancia? Por miedo. ¿Y el miedo qué es? Y es una emoción. Claro. Hay muchas razones para volver, pero lo primero que te gana es la emoción de que está el miedo. El miedo, la desconfianza, que es otra emoción. Fíjate, la primera cosa que mencionamos y ya se nos cruzan las emociones de por medio, ¿no? Entonces creo que, bueno, en esto tan sencillo pero tan importante como es la vida eucarística, que no es solo alimentarse del Señor de modo sacramental, sino el encuentro con los hermanos, justamente encontrarnos, todavía está golpeado, usando tu expresión, golpeado por las emociones que nos ha generado la pandemia, de miedo, de desconfianza, de rechazo, de ponernos en riesgo. Bueno, distintas emociones que todavía, bueno, pesan y están, y cada tanto se renuevan con cada ola de aviso de posibles contagios, sí, o de otras situaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, parte de lo que vamos a ir abordando, chicos.
Bueno, te invito, hermana, invito a los oyentes a que compartamos una breve canción, un tema musical. Dale. Y después ya sí nos adentramos.
Qué lindo lo que tiene poniendo el operador, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, vamos a seguir disfrutando y a medida que transcurra.
El mate con peperina.
Sí, la verdad que sí, ya tenemos que prepararlo para hacer este camino que nos propone juntos. Vamos al encuentro de la música y recordamos que los oyentes, como siempre, se pueden llegar, ¿eh?
Al 351-871-593, nuestros amigos oyentes se pueden comunicar.
Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Ya nos tenemos que ir. Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien te lo dijo que se despida. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. En el valle y la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un lloro para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo, con tesón, con voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Muy bien, bueno, la música que nos acompaña y va a seguir acompañando este espacio. Y antes de seguir escuchando a la hermana, tenemos un mensajito.
Un mensajito que dice: buenas tardes, Adriana y Gerardo, se suman a nuestra mesa del pan nuestro. Qué alegría escuchar a la hermana Mónica desde Caleta Olivia. Nos acompañó en toda la pandemia en el camino sinodal por Zoom, y cuando pudimos hacer las asambleas presenciales sentimos su cercanía. Nos enseñó a sacarnos los miedos, nos animó junto al padre Jorge, el obispo, en ese camino. Cariños, hermana Mónica, Anaí y Ofelia desde Caleta Olivia.
Bueno, un saludito que llega, hermana, para vos.
Uy, qué lindo, mirá qué lindo. Sí, vos sabés que, bueno, se ha trabajado mucho. Yo mencionaba hace un momento esto de los 500 años de la primera misa, me dio como que a mi diócesis la había dejado ya en cuarta, andando. Entonces, bueno, seguimos con ese envión y realmente, dicho de un modo muy, muy criollito, sería nos salvó las papas porque, bueno, de golpe pasamos a ser dos provincias que tuvo una sola misa una vez a la semana, así claro, de crudo, ¿no? Uh-huh. Dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que a la gente de mi diócesis un abrazo enorme y gracias por ese estar.
Bien. Recién, hermana, nos hacías la introducción de lo que va a ser este camino juntos. Bueno, decías ir caminando a la par, con un corazón que escucha, y bueno, nos ibas introduciendo de alguna manera a lo que va a ser este espacio de hoy. Así que bueno, estamos abiertos, sí, a recibirte.
Pero ustedes entren, ¿eh? Porque yo me los imagino así, sentados en una mesita con un mate de por medio, uh-huh. Y ahora sí que podemos tomar, o si no, cada uno con el suyo, y el que esté... que nos podamos encontrar y sumamos un poquito todos. Bien. Ahí el operador, viste, que nos hablaba de esto de ser hermanos, de ser hermanos, nos puso en clave de fraternidad, ¿no? Y bueno, es el desafío de este camino sinodal. No caminamos juntos como vecinos ni como conocidos, sino que tratamos de redescubrirnos hermanos, ¿no? Que a veces puede ser una palabra muy, muy gastada, ¿no? Pero bueno, cuando decimos, bueno, yo por un conocido me juego hasta acá, pero por un hermano no tengo el límite, ¿no? Digo, para darle el peso que esas palabras tienen, ¿no? Por eso, quizás durante la pandemia, por conocidos y por desconocidos, asumimos muchos más riesgos de los que nos hubiéramos animado, porque bueno, éramos todos necesitados. La pandemia de algún modo también nos regaló, digo regaló entre comillas, ¿no? Nos regaló este tema de que vivamos una experiencia fuerte todos, sin excepción, ¿no? Los de más acá, los de más allá, los del norte, los del sur, los que tenían medios, los que no los tenían, todos. Todos de golpe sentimos miedo, sentimos quizás alivio, algunos por no contagiarse, otros por zafar, otros por más o menos pilotearla, muchos por hacer, otros por no poder hacer. Bueno, todo eso que vivimos cada uno, lo vivimos todos. Entonces de golpe tenemos un lenguaje común emocional, podemos hablar en distintos idiomas, pero todos hemos vivido más o menos lo mismo, con más o menos intensidad, ¿no? Que es una experiencia que no habíamos tenido. Toda esta generación que vivió la pandemia no había tenido esa situación. Nosotros en la Patagonia podemos tener en común saber de frío. El norte podrá tener en común el saber de olas de calor, ¿no? Pero de golpe ahora todo el país y todo el mundo sabe lo que es vivir la experiencia de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, tratando de buscarle lo que esto de enseñanza puede dejarnos, hagámoslo en este caso desde las emociones. Muchos lo han hecho desde la sociología, desde las interpretaciones, desde las estadísticas, desde la medicina. Bueno, modestamente nosotros en este rato, por algunos jueves, vamos a verlo desde las emociones y cómo esto nos puede sumar a la vida pastoral, que no nos reste, que nos sume, ¿sí? Vamos en esa clave. Y bueno, y yo soy monja, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, también como cristiana, como consagrada, mi sostén, mi fuerte es la palabra. Y justamente, yo estaba escuchando... en momentos antes en la radio, también ustedes están ya con la difusión de este domingo, el domingo de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, uh-huh. En esto es clave, la palabra durante la pandemia nos ha dado así como quien dice, un salvavidas donde uno se podía subir y cada uno lo tenía en casa, porque esa era la otra, ¿no? Fue el sacramento del Señor en casa, en su palabra. La podíamos tener o si no, a través de lo virtual también nos llegaba, se nos hizo compañera de camino mucho más cercana y bueno, entonces este domingo que la iglesia nos invita a mirar la palabra de un modo especial, es un domingo que nos regala Francisco en clave de decir, bueno, focalicemos nuestra vida pastoral desde la palabra de Dios, a mí me gusta... Una frase que incluso el Monseñor Mestre está utilizando para difundir este domingo especial que tenemos ahora, el 22, el domingo que viene nomás. La palabra de su gracia tiene poder para edificarnos. Ese es el lema de este domingo de la palabra. La palabra de su gracia tiene poder para edificarnos, y la toma del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 32. Pero, ¿por qué me gusta? Tiene fuerza, empuja y puede hacerlo. Si le damos oportunidad, tiene hacerlo. Nos edifica, nos construye, nos modela, nos vuelve a hacer. Como la palabra allá en el principio, en la creación. Darle oportunidad entonces, a la oportunidad, a la palabra del Señor, que en esto también nos sume. En esta época post-pandemia que empezamos a vivir, nos sume a la pastoral, nos sume a la vida de cada uno, nos sume a lo largo del día, nos sume a la hora de la catequesis, nos sume a la hora de acompañar a un enfermo, pero nos sume, en este caso nosotros con el programa, nos sume a irnos entendiendo. Cada uno somos un misterio gigante, enorme, ¿sí? Cada uno plasma esta imagen de Dios que no la podemos contener y que hay que irla desglosando de a poquito y darle tiempo a comprenderla, a la propia y al que tengo enfrente, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo les sugiero, los invito a que el confrontarnos, dejarnos acompañar por la palabra cotidianamente, nos puede ir ayudando a entendernos y acompañarnos, en este camino pospandemia que venimos haciendo, ¿sí? Uh-huh. Les dejo esa frase y rúmienla, se la contagiamos se la compartimos a los docentes. La palabra de su gracia tiene poder, recalquemos el verbo, tiene poder para edificarnos, para construirnos, modelarnos, irnos haciendo, está viva y hace, el que está vivo hace, ¿no? Y entonces la palabra es esto. No sé si quieren, ustedes márquenme el ritmo de los cortecitos y de las canciones, ¿les parece?
Podemos hacer ahora un cortecito musical, alguna canción, porque también están entrando mensajitos de los oyentes a medida que te van escuchando, hermana.
¿Le podemos dejar una consigna? ¿Les parece?
Por favor. Sí.
Bueno, así cortita, ¿cuál fue la emoción que más recuerdan del tiempo, de los últimos 2 años que han vivido? Bien. Así bien fácil.
Muy bien. Y que la vayan trayendo entonces.
Claro, claro, así nos suman y eso está muy bueno.
Muy bien. Bueno, la consigna era muy interesante, Gerardo, ¿no? La que nos dejaba.
Nos quedamos
la
pensando.
¿Cuál fue la emoción de los últimos años que hemos vivido? Bueno, por acá están llegando algunos mensajitos. Hermosa consigna, dice este mensaje que llega a ver, si encontramos el nombre de Silvia. Dice: la emoción más grande y pura fue cuando nuestra hija Alfonsina, ahora es hermana santo, se ha tomado los hábitos, dice nuestra amiga Silvia.
Nos ¿tenemos comparte. Sí, más? Inés también con una pregunta para la hermana, dice: ¿qué es el miedo en sí y cómo se puede vencer o al menos afrontar? Y la segunda parte de la pregunta es: ¿y por qué paraliza y destruye nuestro actuar y pensar?
Bueno, eso llega a modo de pregunta, y también por acá entra otro mensaje que tiene que ver con el miedo. Karina dice que la emoción, bueno, que más tiene presente es justamente la del miedo. Dice: todavía me queda, sobre todo en cada ola, dice, ya que yo soy hipertensa, tengo 50 años, y agradece justamente por este nuevo espacio, ¿eh?
Una más que responde, bueno, ya a la consigna. Viviana de Santa Fe dice: la emoción más grande fue haber vivido ser abuela. Mi nieta va a cumplir 2 añitos a fin de mes.
Bueno, dice que es muy linda la nieta y muy inteligente, claro. Un babiro para la abuela. Bueno, y por acá otro mensajito más. Sabina, desde Río Gallegos, dice: a mí la pandemia me cambió. Ahora no puedo ir caminando a la misa. Tengo un problema de columna por el sobrepeso. Me tengo que operar y también tengo presión arterial, ¿no? Los oyentes están llegando con mensajitos, ya en un ratito vamos a escuchar más, pero son los que han ido surgiendo, hermana.
Qué lindo, bueno, me encanta, súmense y no le tengan justamente miedo a compartir esa emoción más grande la que más haya predominado durante los últimos 2 años, los últimos 3 años, ¿no? Pero seguramente, como ha ido saliendo, una de las más fuertes ha sido el miedo. Pero para esa hermana que decía, bueno, ¿cómo hacemos para no sentirlo o para dominarlo? Bueno, hoy es la intro, es la previa, a veces como dicen los chicos, ¿no? Entonces, vamos a dar solo pantallazo. Le invitamos a que, si pudiera, hasta los próximos jueves o si no en diferido, y vamos a ir abordando una de estas emociones cada una por jueves, para darle un poquito más tiempo y para que también ustedes puedan participar más y la gente que nos escucha lo pueda ir tomando, ¿no? Pero lo único que les vamos a decir hoy es que, las emociones no las podemos, no hay un botón a decir, bueno, botón, ahora suprimir miedo. La emoción es lo que se siente y con eso no podemos negociar. Así como de golpe, si se me impone una alegría, ¿no? El día que esa hermana que recién mencionaba dijo, soy abuela, y vio a su nieta, nada le pudo sacar la alegría que sintió cuando vio a su nieta, ¿no? Nada se lo hubiera oscurecido, ¿no? Lo mismo, nada te oscurece la situación de algo que te impone miedo y vos decís, no lo puedo sacar, pero sí podré ver cómo lo acompaño, cómo lo manejo, o cómo trato de evitar que me frene en la vida, que a veces nos ha pasado o que todavía a veces nos sigue pasando un poquito, ¿no? Entonces ahí sí podemos ver, y quizás podemos ir haciendo cosas previas para que cuando nos toque enfrentar las situaciones de miedo, ¿no? Estar un poquito mejor armados. Tiro una línea por la que podemos ir viendo después cuando afrontemos directamente la emoción del miedo. Hoy hacemos un poquito más bien de introducción, pero también para tirar en el compartir de que estamos haciendo, la propuesta de que en estos días que estamos un poco quizás más relajados con los tiempos, nos tomemos ratos para pensar esto que nos pasa o que sentimos o cómo reaccionamos, ¿no? Y también lo podamos iluminar desde la fe que tenemos, ¿no? Desde la fe que creemos, que vivimos y que tratamos de compartir con los demás. volviendo entonces a esto de, del domingo que, y la palabra, en el, una, la segunda lectura, Pablo nos va a ofrecer la lectura que nos ofrece la, la iglesia en la liturgia, ¿no? Una cita, y yo se las quiero compartir porque es una sugerencia que nos hace para vivir comunitariamente como cristianos, como seguidores de Jesús. Nos sugiere en la primera carta a los Corintios que no haya divisiones entre nosotros, ¿eh? Pablo nos va a decir que no haya divisiones entre ustedes, vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, ¿eh? Y ahí llegamos a lo nuestro. Sí. Teniendo la misma manera de pensar, pero también de sentir, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, bueno, pensar, bueno, si nos ponemos de acuerdo, encontramos buenas razones y caminamos todos juntos hacia esa meta que nos pongamos, podemos alinear, entre comillas, el pensamiento. Pero ¿cómo hacemos para alinear los sentimientos?
Claro.
Eso es más complejo. Claro. ¿No? Y habitualmente, yo no sé, quizás la experiencia de ustedes sea distinta y de los oyentes también, a veces hacemos una lectura del Evangelio un poco desde las ideas o un poco desde la moral, ¿no? Lo miramos a Jesús en clave de decir, bueno, como maestro moral, que me indique qué, qué es lo que, bueno que hay que hacer, qué es lo malo que hay que evitar, ¿no? Y no siempre le damos tiempo a mirarlo al Señor, a rezar con Él desde lo que sentimos o desde lo que Él siente. Y Jesús es modelo en todos nuestros aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida, en lo que pensamos, en lo que obramos, pero también en lo que sentimos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo?
Sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, esto nos puede orientar, decir, bueno, ¿cómo hacemos para ir pensando un poquito lo de las emociones y la pastoral? Mirándolo a Jesús. Mirándolo a Jesús en clave ahora ponerle no de moral, no de ética, ¿sí? No de ideas, sino desde cómo Él manejaba su emocionalidad. Cómo Él manejaba su vida emocional, sus reacciones, qué hacía, ponele, ¿Jesús sentía miedos? Seguro. Y tenemos episodios en el Evangelio a Jesús manifestando que sentía miedo, ¿no? ¿Jesús lloraba? Sí. ¿Jesús sufría? ¿Jesús se alegraba? ¿Jesús gritaba? ¿Jesús se sentía solo? ¿Jesús se sintió abandonado? Mira, todas emociones. ¿Y Jesús qué hizo con eso? ¿O cómo las manejaba? ¿O a propósito de sentir esto, qué hacía? ¿Ves? Otra mirada para acercarnos a la palabra, acercarnos a Jesús y entrar en contacto con la emocionalidad de Jesús, que también nos puede dar luz a nosotros, ¿no? Hace poquitos días, hace unas semanas, hemos sido testigos de la Pascua del Papa Benedicto, ¿no? Y él cuando vino a Latinoamérica para la conferencia de Aparecida, ¿eh? Recordarán allá por el 2006, 2007 el documento, ¿eh? Él nos dejó una frase que yo la considero así como una perlita, porque muchas veces también la ha tomado el Papa Francisco y está muy citada en los últimos años, y miren, le estoy diciendo desde el 2006-2007, así que ya son 17 años, 16-17 años, muy citada en el Magisterio. Y el Papa Benedicto nos trató de dejar esta idea. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, y con la persona de Jesús. Por ahí se empieza a ser cristiano. Entonces, nosotros hemos cada uno ido llegando a la fe por distintos lados, pero el día que a nosotros, cada uno tomó una decisión frente a la fe cristiana fue de cara a Jesús, ¿no? Fue un encuentro, y a partir de ahí se nos empezaron, como quien dice, a acomodar los melones en el camino en la vida de cada uno. Entonces, en renovar este encuentro con Jesús implica conocerlo al Señor también desde su vida y sus respuestas emocionales. Creo que nos podría enriquecer mucho la vida propia. Podríamos empezar a encontrar respuestas distintas para, o más enriquecedoras para lo que cada uno está viviendo. ¿Sí? ¿Me explico un poquito? Uh-huh. Ustedes me van dando el eco allá desde la radio, ¿no? Me parece que es una mirada que nos podría hacer bien, no reducirnos a mirarlo al Evangelio desde lo moral, que también nos dice, pero también desde lo emocional, acercándolo, encarnándolo en nuestra vida, con lo cotidiano, ¿no? Con las reacciones de Jesús y ver las reacciones nuestras. Por ejemplo, este tema del miedo que nos mencionaba esta hermana. Y tomar quizás como muletilla, ¿sí?, esto que también tenemos como letanía, que a veces muchos sabemos rezar, este aprendan de mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón. Pero en primer lugar, aprendan de mí. Y para aprender de alguien hay que mirarlo, ¿eh? Hay que acercarse, hay que volver a encontrarse, hay que volver a reencontrarse. Esto que tanto a veces nos ha costado después de la pandemia, ¿no? Reencontrarnos con Jesús también desde esta óptica, desde este foco. ¿Qué sentías? Y cuando sentías esto, cuando sentías bronca, Jesús, ¿qué hacías con ella? ¿La ocultabas? No, algunas están escritas en el Evangelio. Hay broncas escritas de Jesús en el Evangelio. Y no es menos santo por haberla sentido, como nosotros. Tampoco lo somos menos por sentir algo. El tema es qué hacemos con ellas, qué hacemos con esas emociones, que estamos sujetos todos. Díganme si alguno no tiene un cruce de, a ver, manejando un cruce en el tránsito. Alguien no se enoja, por más santo que sea. Todos nos enojamos. Imposible no sentir la emoción del enojo. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, ahí se nos abren varios caminos, ¿no? Depende si sos varón, si sos mujer, si en qué situación, si te equivocaste, si no te equivocaste, si siempre pedís disculpas o no, o simplemente te enojás y bocinás, y así, o conocemos esos ataques de furia que vos decís, uy, no paré el enojo a tiempo y me metí en un flor de lío. Bueno, imagínense si esto a su vez lo llevan a la vida pastoral, ¿no? Una palabra, un gesto que no me gustó de mi párroco o de la hermana o de quien esté a cargo, ¿sí? Y yo lo sobredimensiono. Quizás yo tenía derecho a enojarme, porque todos nos equivocamos y la persona que tengo enfrente también se puede equivocar. Pero el sobredimensionarlo ya es mi decisión, no es de la otra persona. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver cuando hablamos del enojo. Lo mío era ahora un ejemplo, ¿no? Pero fíjense, esto que podemos vivir en lo cotidiano también lo podemos llevar a la vida pastoral y nos puede o sumar o restar, o nos puede ayudar en este caminar juntos, caminar sinodalmente, o nos puede hacer costoso el camino y muchos tropezones, ¿eh? Comunitarios o de canales o diocesanos. Entonces es interesante que nos tomemos un tiempo y estos jueves que vamos a estar compartiendo para analizar un poquito esto.
Bueno, hermosa la iniciativa y la inquietud que ya va quedando para ir trabajando estas cosas en el corazón. Están llegando mensajes, pero podemos escuchar un poquito más de música y después, hermana, a la vuelta te compartimos lo que van diciendo los oyentes. Gerardo, hay varios mensajitos.
Hay varios mensajes que están ingresando.
Así que los invitamos a seguir con nosotros.
Si miedo, sientes que la suerte está contigo,
jugando con los duendes, abrigándote camino,
haciendo cada paso lo mejor de la vida.
Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, mundo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo
y nos hacemos aves sobrevolando el suelo.
Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo.
No hay sueños imposibles ni tan lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo.
Sin miedo, las olas se acarician con el fuego.
Si alzamos bien las yemas de los dedos,
podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo.
Las manos se nos llenan de deseos
que no son imposibles ni están lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la ternura,
sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Con los duendes abrigándote el camino,
haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Si quieres las estrellas vuelco al cielo,
sin miedo a la locura,
sin miedo a sonreír,
sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Jugando con los duendes, abrigándote el camino,
haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo,
sin miedo.
Algunos mensajes que van llegando, compartir, sentir desde los oyentes a esta hora. Silvio se ha comunicado desde Bahía Blanca, bueno, está escuchando el espacio junto a hermana Mónica. Dice, en realidad generalmente recuerdo todas las emociones, luminosas y oscuras, de la época de la cuarentena en 2020, dice, podría decir que viví mucha ansiedad, pero también alegría, cuando sentí que pude otra vez volver a hacer largas caminatas y encontrarme personalmente con la gente querida. Y agradece mucho por este nuevo ciclo.
Gladys también se comunica, nos saluda, bueno, a todo el equipo, a vos, hermana. Y recuerda que una de sus emociones de esos días fue cuando liberaron la salida de la casa. Que lo primero que hizo fue ir a misa, cuánta felicidad. Y otras emociones desde Santiago del Estero.
Bueno, también Rita dice, mi emoción fue por no poder abrazar y después volver a abrazar. Igual en el 2020 perdió a su nieto. Dice, lloré mucho y me enojé con esa peste. Gracias a hermana Mónica y desea bendiciones para todos.
También Elba se comunica y nos dice, muchas gracias hermana Mónica por sus reflexiones. Yo sentí miedo a pesar de haber dado catequesis virtual. Sufrí soledad y para colmo, mi querida hermana partió a la casa del Señor. Soy adulta mayor y la extraño mucho. Bendiciones desde Concepción del Uruguay.
Otro mensaje de Ana dice, la pérdida de familiares y amigos, y no podíamos despedirlos, no podíamos velarlos y ni ir al cementerio porque nos prohibían el encuentro. Acompañamos en el dolor y quedó mucha gente herida.
También Susana nos comenta que no le dio miedo, pero le provocó curiosidad. Al pasar el tiempo, mucha paz, sentí que el Señor tenía algo que decirnos y me puse en atención y escucha. También sentí la necesidad de cuidar, especialmente a nuestros hermanos más indefensos y vulnerables, los animales, las plantas y nuestros hermanos en situación de calle.
Bueno, y otro más, desde Salta, Andrea agradece por este ciclo que le encanta y está escuchando atentamente. Bueno, lindos mensajes, hermana, ¿no?
Qué lindo encontrarnos. Mirá, yo me quedo con el primer verbo, ¿eh? Lo hemos logrado y me encanta también que la gente se anime porque, bueno, no siempre nos resulta fácil compartir lo que sentimos, ¿no? Esto de las emociones a veces suele quedar así medio solapado, ¿viste? De la puerta del corazón para adentro. Pero bueno, y nos hace mucho bien en este espacio en donde, bueno, justamente estamos hablando de emociones, que las compartan, nos hace mucho bien, se me ocurre, miren, entre otras cosas, porque comparten lo que les pasa a cada uno, pero también escuchan lo que les está pasando a los demás o lo que les pasó a los demás, ¿no? No somos los mismos después de la pandemia. Y la persona que tengo enfrente tampoco, ¿no? Cuando el Papa nos insiste en esto de para el camino sinodal, el primer paso es la escucha. Bueno, hay que ser valiente para compartir y también con un corazón con orejas, generoso, abierto en tiempos, para que el otro me pueda decir cómo le está viviendo, o cómo la vivió, o cómo lo moldeó, las secuelas que le dejó. Las secuelas a veces físicas, porque quizás se enfermó, o las secuelas emocionales, ¿no? Que se me ocurre que muchos tenemos y muchas. Muchos no pudimos despedir a las personas que amábamos y partieron. Muchos las distancias se nos hizo pesada. Muchos han quedado enfermos y están lidiando con estas secuelas que los condicionan quizás a una edad muy temprana y estaban sanos. Entonces muchos están peleando con sus límites, con esas dificultades, con sus miedos, con las emociones que todavía tienen así atragantados un poco en el corazón, y cuando hablan hasta se les sienten en la voz, ¿no? Escucharnos, creo que es una de las notas fuertes de este tiempo de pospandemia, escucharnos para reconocernos, para reencontrarnos. Y en esto, bueno, antes de que lleguemos al final, la invitación es mirarlo a Jesús desde acá, en clave de emociones. El Evangelio del día, bien, lo que nos enseña, lo que nos muestra, pero tómate tiempo para mirarlo a Jesús y preguntarle, Jesús acá, ¿qué sentías? ¿Cuál era la emoción que estaba en tu corazón? Lo que vos dijiste o lo que trataste de enseñar ahí, ¿desde qué emoción lo estabas haciendo? Yo escuchaba al comienzo del programa una de las canciones, ahí con el operador fuimos compartiendo, así que si me equivoco en el nombre, él me dirá, ¿no? Creo que se llama La Vida, de Jorge Celedón, puede ser. Pero una de las frasecitas que decía la canción es, pero qué bonita que es la vida. Yo me pregunto, y los invito a los oyentes también, y a ustedes que están en la mesa, ¿se imaginan a Jesús diciendo qué bonita que es la vida? ¿Se imaginan su rostro? ¿Se imaginan el corazón contento que Jesús podría tener para decir esa expresión? A veces tenemos esto de que a Jesús no nos pinta mejor imaginárnoslo muy serio, porque bueno, el Señor es Dios y pareciera que ser Dios es cosa muy seria, ¿no? En clave de lo gestual, de las expresiones físicas. Yo los invito que en este fin de semana de clave al Domingo de la Palabra le pongan al rostro que cada uno se imagina del Señor, le ponga una sonrisa, que abra el corazón para disfrutar de alguna manera la alegría que en el corazón de Jesús hay. Una alegría que nos puede contagiar a cada uno, nos puede ayudar a hacer más fácil el camino para superar los miedos, superar las tristezas que nos dejó la pandemia, superar las nostalgias, superar las despedidas que no pudimos dar, superar los límites. De algún lado tenemos que sacar fuerza. Y si somos creyentes, tenemos el corazón de Jesús más a mano de lo que se nos ocurre, ¿eh? Mucho más cerca nuestro. Entonces los invito a mirarlo desde ahí al Señor. Y estos jueves que vamos a ir compartiendo, vamos a tratar de ir dando pasito a pasito que nos acerquen a Él y tomar fuerza para orientar nuestras emociones desde las suyas. ¿Les parece?
Nos parece bien, hermana. A modo de introducción, nos has dejado ya tarea durante la semana para ir llegando el próximo jueves con esto de ir preguntándole al Señor qué sintió en cada momento, ¿no? Qué lindo ejercicio.
Un hermoso ejercicio de oración también, ¿no? De introspección y de oración.
Sí, ambas cosas.
Bueno, últimos mensajitos y ya vamos cerrando porque nos vamos predisponiendo el rosario también. Zulema dice, muchas gracias, hermana, por este ciclo. Mis emociones fueron por el encierro y pude ir reflexionando más día a día en lo que Dios me estaba pidiendo y ser oído para escuchar las llamadas de conectarnos como estábamos y acompañarnos también a la distancia. Tenemos un mensajito en audio, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Qué interesante el ciclo, atentamente escuchando, reviviendo, ¿no?, todas las emociones. Qué bárbaro que gracias a la Virgen y a nuestro Señor esto ya se ha pasado, estemos mejor, dentro de todo, que siguen los contagios, por supuesto, porque hay que cuidarse. Yo realmente al principio tuve un poco como de curiosidad en el sentido, Dios nos está tratando de... decir algo y la humanidad tiene que parar a escucharse, a sentir el planeta, el silencio que aparecía, era como una inmensidad de silencio, ¿no? Y eso que nos llevaba hacia adentro a encontrarnos con nosotros, con Dios. En mi caso, más allá del miedo, porque tuve también miedo como todos, tengo una hija que terminaba el secundario, no tuvo su fiesta de egreso, pero todo ese año tuve que contenerla porque las clases siguieron virtuales en un horario como de escolar, así que el ritmo dentro de la casa seguía y ella me preguntaba, ella se cerró mucho y no salía y yo aún, no sabiendo por supuesto y con temor, le decía que esto iba a pasar también, como todo lo malo esto también pasa, pero bueno, esa esperanza del mientras tanto cuesta contener. Y además tenía que también cuidar a mi mamá, adulta mayor, que necesitaba ayuda para movilizarse. Entonces mucho tiempo de parar y tener miedo, más que de no tenerlo, tenía que afrontarlo de todas maneras. Y en una dificultad de familia, que no todos los hermanos quieren ayudar, y con la excusa justamente del COVID además. Entonces fue muy difícil y un alto precio emocional, pero hoy viéndolo hacia atrás, ¿no? Eso me fortaleció mucho.
Bueno, ¿cuántos mensajes? Qué lindo.
Muchos mensajes y bueno, muchas tareas para hacer durante la semana. Bueno, hermana, te despedimos. Será hasta la semana que viene.
Muy bien, chicos, que tengan una semana hermosa, disfruten el fin de semana y sigan encontrándose con Jesús desde las emociones que Él también tuvo, que pueden ser mucha luz para las nuestras.
Qué bueno.
Gracias por tu compartir.
Gracias a ustedes.
Gracias, bendiciones. Bueno, nos vamos disponiendo el rosario en minutos nada más para los oyentes que están compartiendo. Bueno, todos los jueves a partir de hoy nos va a acompañar la hermana Mónica.
Con esta hermosa temática de emociones y pastoral.
Me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.
Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña como un beso del ayer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que I'm